Hey, familia de Traders Point, he estado esperando con entusiasmo a nuestro predicador invitado de hoy durante meses, Fillmore Wellness. Viene desde Seattle, Washington, donde sirve como pastor principal y fundador de One Church, una de las iglesias de más rápido crecimiento en el noreste del Pacífico. También es una iglesia que nosotros apoyamos. Él y su esposa Caitlin viven ahí con su hija Bloom. Fillmore actualmente está completando su maestría en artes en estudios teológicos en Southeastern University. Le apasiona hacer que la verdad de las escrituras sea clara y accesible para que las personas puedan vivirla en su vida diaria. Te pido que le des una bienvenida a nuestro amigo Fillmore. Muchas gracias por la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? ¿Estamos bien? Quiero darle una bienvenida a los que están viendo en línea. Y como dijo el pastor Aaron, mi nombre es Fillmore. Probablemente nunca hayas conocido a alguien llamado Fillmore antes, pero hay tres en mi familia, mi papá, mi abuelo y yo. Mi esposa está aquí. Mi bebé, niña Bloom, creo que tengo una foto de cómo son tan maravillosas. Puedes aplaudir para ellas. Y quiero darte gracias porque, como Pastor Aaron dijo, ustedes nos ayudan. Gracias por su generosidad financiera. Vine desde Sunny Seattle a decirte que tú eres parte de una iglesia grande y generosa. Gracias por lo que han mostrado hacia nosotros. Gracias a su generosidad es que hemos visto 167 personas bautizadas para la gloria de Dios. Somos una iglesia de 18 meses y tenemos 167 personas bautizadas. Y lo que voy a decir va a sonar espiritual. Hemos estado orando por tu ciudad, por Indianapolis, Indiana, por algunos años. Y Caitlin, mi esposa, fue drafted para Indiana. La iglesia dijo, amén. Estamos también, vimos que Thunder perdió. Lo dije en el servicio de las 8 de la mañana y nadie aplaudió. Quiero compartir contigo algo que ha estado presionando mi corazón. Es algo que toca. Quiero compartir con ustedes una oración que, si la implementamos bien, va a quitar la preocupación en tu vida. ¿Alguien de aquí se preocupa? ¿Algún humano? Claro, la razón por la que queremos hablar de esto es porque lo que te preocupa te domina. Lo que te preocupa te domina. Y esta oración está en Mateo 6. Y él está enseñando en oración. Los discípulos se le arriman y le dicen, ¿nos puedes enseñar a orar? Y ellos le están diciendo que le enseñe algo. Yo digo, hermano, yo preguntaría una pregunta diferente. ¿Saben por qué? ¿Qué tal caminar en agua? Pero eso no es lo que le preguntaron. Le preguntaron, enséñanos a orar. Creo que lo que ellos pensaron, lo que entendían, era que el fruto público de Jesús era por su oración. So, ellos querían saber cómo él oraba, y él respondió en Mateo 6:5. Él dice, cuando oren, cuando oren. Me encanta eso. No digo si oran, dijo cuando oren, porque la idea aquí es que si eres seguidor de Jesús, la oración no es una posibilidad, es una práctica. Nosotros nos gusta pensar que la oración es un regalo espiritual, pero no, es una práctica espiritual. Jesús quiere que nosotros sepamos que no está reservado para unos cuantos. Nosotros estamos todos en el grupo de oración de Jesús. Oración es algo que hacemos nosotros constantemente. Tengo algo con ustedes que van al gimnasio constantemente. Están muy bien físicamente, se toman sus protein shakes. He tratado de hacer eso después de que me gradué del colegio, pero no me funcionó muy bien. 2 meses no me funcionaron. Pero en Seattle, tenemos unas personas que hacen el 75 Hard. ¿Alguien ha escuchado de eso? Básicamente consiste en hacer durante 75 días seguidos, sin excepciones, 2 entrenamientos al día. Uno debe ser al aire libre, seguir una dieta estricta, sin comidas ni trampas, tomar 1 galón de agua al día, leer 10 páginas de un libro de no ficción, tomar una foto diaria del progreso, y si fallas un día, vuelves al día 1. No suena muy divertido, ¿verdad? Pero siempre es impresionante ver el antes y el después, y creo que el pastor Greg tiene razón cuando dice, no es lo que hacemos ocasionalmente lo que marca la mayor diferencia, es lo que hacemos constantemente lo más importante. Y si eso es cierto para el ejercicio, Jesús quiere que sepamos que también es cierto para la oración. Hoy quiero mirar una oración que si la hacemos constantemente puede transformar nuestra relación con la preocupación, porque no hace falta ser profeta ni cristiano para saber que vivimos en una sociedad de preocupación. ¿Y qué es preocuparse? Es estar ansioso por el mañana mientras todavía vivimos en el hoy. Un artículo reciente de New York Post dijo que el 47% de los estadounidenses viven en el estado constante de preocupación. Nos preocupamos por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro dinero, por nuestra salud, por la escuela de nuestros hijos, por pagar la escuela. Vine desde Seattle para decirte esto. En todas tus preocupaciones, nada está cambiando. Nada cambia. Tú estuviste todas esas horas mordiéndote las uñas y nada ha cambiado excepto tus uñas. Jesús lo pone de esta forma en Mateo 6:27. Dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? No. Él quiere que sepas que preocuparte nunca agrega a tu vida, sino que disminuye de tu vida. Los americanos tomamos 2 horas al día preocupándonos. Son 2 horas que perdemos enfoque. 2 horas de tiempo perdido. Son 14 horas en la semana. ¿Vieron ese cálculo rápido? Yo espero que este mensaje reclame esas 2 horas en tu vida. Toda nuestra preocupación se puede ir. Nosotros, cuando lleguemos ahí, toda mi preocupación se va a ir. El problema de eso es que cuando llegas ahí, allí, eso, llegas y luego encuentras otro allá que quieres llegar. Ahora tienes nietos, ahora te preocupas por los nietos. Agarras el trabajo, ahora te preocupas por la promoción. Agarras la casa, ahora te preocupas por el mortgage, cómo pagarla. Y pensamos que si tenemos más, tendremos menos preocupación. O las organizaciones les gustaría pensemos que mientras más tengamos, menos nos vamos a preocupar. pero somos la sociedad que nos preocupamos más. Estoy aquí para decirte que tu preocupación no es por tener más cosas, por tu salud. No se soluciona con eso. No se soluciona con más control. Tu preocupación y el antodis para esa preocupación es lo que Jesús dice en Mateo 6:11. Y esto es lo que dice: danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Alguien diga hoy. Vamos, necesito que alguien diga con ganas hoy. Danos hoy. Ahora bien, Jesús nos enseña a orar constantemente por el pan de cada día. ¿Qué es tan bueno de pan? Porque fui al City Barbecue. Ayer fui. Y ordené el combo de tres carnes. El trío de Dios. Y me preguntaron, ¿te gusta este toast? Y dijo, viene al lado. Y nosotros pensamos, pan lo vemos como algo que es para el lado de la comida. También cuando vamos al Lobster, también nos dan esos biscuits. También los sentimos como que son una parte de la comida. Pero un estudio llamado Craig dice que la dieta judía estaba compuesta con un 70% de pan. A lo mejor en tu cultura es arroz, en otras son frijoles, pero en la cultura judía es pan, el 70%. Eso quiere decir que necesitaban pan para sobrevivir. Era esencial. Así que cuando Jesús ora por el pan, Él está pidiendo que vivas una vida que florece. El pan significa todo lo necesario para el día a día. ¿Alguien tiene espirituales necesidades? ¿Alguien tiene emocionales necesidades? ¿Alguien tiene físicas necesidades? Jesús te dice que ores por ellas. Él va a proveer para ti tu pan necesario. Ahora, sabemos esta oración es la oración de Dios, ¿verdad? Nosotros no sabemos esa oración o orábamos esto antes de nuestro juego de fútbol. Yo decía, Padre nuestro que estás en los cielos. Y me encanta porque eso me recuerda que la oración no empieza con mi lista de peticiones. La oración empieza con quién es Dios, Padre nuestro. Si quieres tener una visión grande de Dios antes de enfrentar lo que estás agobiado, empieza recordando que Dios es tu Padre. No es tu jefe, es tu Padre. So, la primera parte de esta oración nos está diciendo que es nuestro Padre. La porción de nuestra oración tiene que ser devoción para Dios. Nuestro pan, nuestra deliverancia, nuestro perdón. Necesitamos hacer la primera parte para Dios y la segunda parte para depender de Dios. El Dios que mueve el universo, el que formó las galaxias, el que conoce cada pelo en tu cabeza y todo lo que hay en este mundo. El Dios que sabe a cada persona y que Él creó el mar, las montañas. El Dios que es dueño del universo, sabe y le importan tus necesidades el día de hoy. No es un Dios solo poderoso. Tengo muy buenas noticias para ti. Dios es personal. Porque esto es importante. Porque algunos de nosotros estamos usando a Dios como un dispatcher del 911. Y solo le llamamos cuando tenemos emergencias. Lo tratamos como el contacto de emergencias. Que solamente le llamo cuando tengo que ir al doctor. Te he dicho mil veces, es mi esposa, deja de preguntarme. Tratamos a Dios como el contacto de emergencias que tenemos, que a Dios no nomás le importan tus emergencias, le importas tú. No nomás le importan tus biles, tus crisis, cosas ordinarias de la vida. ¿Qué crees? A Él le importan. ¿Qué quiere decir? Que deberías de hablar con Dios acerca de tus necesidades especiales, acerca de tus necesidades físicas, no como una última cosa, sino por la primera cosa. Algunos de ustedes hablan con tu esposa antes de hablar con Dios. Yo sé que nos acabamos de conocer, pero estoy en tu negocios. Pero algunos de ustedes le hablan más a tus amigos antes que a Dios. Le hablan más a tu grupo chat antes que a Dios. Y así habla con tus amigos. Ten personas con quienes puedes ser transparente. Pero te digo algo. A veces si primero le llevas a Dios, después las cargas, ese peso ligero cuando hablas con otras personas. El pan de cada día dice lo que tú necesitas cada día. Es importante saber lo que no dijo. Es importante como la interpretar la vida uno a uno. Sabemos lo que dijo y también tenemos que saber lo que no dijo. Dios, danos hoy suficiente pan para los próximos 30 años. Eso fuera divertido, ¿verdad? Si Dios te daría todo lo que necesitas para el futuro, para hoy. ¿Por qué no lo hace? Porque si te diera todo como tú lo necesitas hoy, tú te olvidarías de Él mañana. Es más, te olvidarías de Él en 3 horas. Así que a veces la condición humana, agarramos la bendición, pero nos olvidamos de el que bendice. ¿Tú leíste el libro de Jueces? Agarraron la bendición y luego después se olvidaron de él. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos el que nos bendice cuando estamos en la bendición. Esto pasa en mi iglesia, no en tu iglesia. Esto es en mi iglesia. Muchos milenios en nuestra iglesia vienen y me dicen, pastor, pastor, ora por nosotros. Y me encanta orar por ellos. Pastor, me encantaría casarme. Quiero una pareja cristiana. Y ahora yo oro. Señor, te doy gracias que tú provees por la esposa de esta persona. ¿Y qué crees? Dios es súper bueno. Y ellos encuentran su esposa. Dios proveyó para ellos en la casa de Dios. Eso es impresionante. Pero antes de que aplaudas, recuerda lo que estamos hablando. Recibir la bendición y olvidar al que te bendice. Agarran la esposa. Yo los caso. 12 meses después, ya no los veo en ninguno de los servicios. ¿Dónde están? Conocieron a Dios en la casa y luego se olvidan y ya no están con Dios. Ya se olvidaron porque estaban ustedes orando y quedándose en la noche orando. Agarraron un trabajo. Oraste por el trabajo y ahora ya estás reclamándole a Dios por el trabajo que tú oraste, que tú pediste. Tan molesto por tu jefe, pero tú fuiste el que oraste por ese trabajo. Dios proveyó. Y creo que aparte de las cosas por las que Dios no nos da todo lo que nosotros necesitamos por los 30 años, es para que estemos nosotros recordándonos que tenemos que regresar a Él todos los días. Lo vemos en Éxodo capítulo 16. Dios saca a su pueblo de la esclavitud. Es una foto de la esclavitud de la que nosotros hemos sido rescatados por Jesús. Son rescatados de la esclavitud para irse a la tierra prometida. Y es una buena imagen de la salvación, es una buena imagen de lo que Jesús hace por nosotros. No solo nos salva del pecado, nos salva para la adoración, para la relación. Son rescatados, pero están en esta transición donde se encuentran en un desierto. ¿Y qué crees? No pueden cultivar ahí. Entonces Dios dice, a veces tú te sientes en esa situación, pero Dios te puede seguir proveyendo. Él se hizo creativo y literalmente por 40 años, Él estaba dándoles maná por 40 años seguidos. Pero esto es lo que sucedía. Solamente les dio suficiente para ese día. Y si ellos trataban de guardarlo, entonces se echaba a perder. Él no estaba tratando de solamente llenar su estómago, pero también estaba tratando de enseñarlos que ellos estaba entrenando sus corazones para confiar diariamente en su provisión. Dios pudo haber enviado una semana completa de maná el lunes, pero no lo hizo. Solo envió suficiente para hoy. Yo sé que lo hizo ayer, hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, pero ¿qué crees? Ahora tengo una fe reciente que yo sé que va a proveer hoy. Tengo una pregunta. ¿Alguna vez has cuidado a un pequeño? ¿Lo has cuidado? ¿Les gusta que los levantes y los avientes para arriba? Ya te dije que yo no soy una persona de gimnasio, no tengo esos músculos. Alguno de ustedes sí, oren por mí. Estaba cuidando a una bebé el otro día y ella me dice, hey, levántame, porque su papá lo hace, pero su papá es 6'5". Así que la levanto, la aviento, ella se emociona, está riéndose, la bajo. Ahora dice, cuando toca el piso, otra vez. Ustedes ya saben a dónde voy con esto. Después de la novésima vez, digo, estoy cansado. Pero digo, estoy emocionado porque Dios nunca se cansa de nosotros. Dios nunca corre de paciencia. La Biblia dice que tengamos una confianza como un niño. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Y tienes que operar con la confianza de verlo a Él y decir, Dios, tengo cosas en mi matrimonio, pero confío que tú vas a hacer algo con ello. Necesito esa fe, esa sonrisa nuevamente. Y Dios nuevamente todos los días pedirle a Él. Ahora déjame ser claro, porque alguno de ustedes que planean por 5 años, tú eres tipo E, eres impresionante, pero tú dices, Pastor Fillmore, este soy yo, que yo tengo que plantar. Eso no es lo que estoy diciendo, que no plantes. Yo no estoy en contra de que planees para el día de mañana. Dios no está en contra de que tú plantes para mañana, sino que Él quiere que confíes más en Él que en lo que tú estás plantando. Porque si tú solo tienes paz cuando tu balance está bien, solo tienes paz cuando miras que el quinto paso se está yendo bien. Pero quiero dejarte saber, Dios no solamente ordena tu paso, sino que Él ordena tus pasos. Él te va a dar la paz y el pan que tú necesitas hoy para que vengas mañana también. ¿Qué voy a hacer con esta información? Solo tengo que tener solamente tiempo para el pan de cada día. Si aprendemos a vivir en esto, de confiar en que Él nos va a dar lo que necesitamos por día, tu paz y las personas alrededor tuyo van a aprender a que hay provisión. Digan provisión. Quiero que ustedes aprendan y digan esto: Padre, confío que vas a suplir mis necesidades hoy. Confío que tú vas a suplir mis necesidades hoy. Tengo una pregunta para ti. Voy a ser honesto, pero no sé por qué. ¿Cuánta de tu preocupación en este momento realmente tiene que ver con lo que tienes enfrente? ¿Y cuánto tiene que ver con el pan del futuro que todavía ni siquiera necesitas? Piénsalo. La mayor parte de mis preocupaciones no tienen nada que ver con el día de hoy. Por cierto, olvidé mostrarte. Tiene 5 meses, mi hija. Encontré un artículo de las cosas negativas de social media que está pasando por las jóvenes y me encontré preocupado por los efectos que van a tener en mi hija. Y luego dije, ok, este es el plan para dejar de preocuparme. ¿Qué crees? No le voy a dar un teléfono hasta que tenga 37 años. Ese es el plan, ¿verdad? Y luego tuve un chequeo realitivo. Dije, hermano, tienes 5 meses. Ni siquiera necesita pensar en teléfonos, o tú tampoco. Tú tienes que confiar en que Dios te va a dar todo lo que necesitas para ser el padre que te llamó a ser hoy. Quiero decirle a alguno de ustedes que están en el colegio. Tengo muchas personas que están en el colegio, en mi iglesia. Es el otro día, escuché a alguien hablando acerca de que estoy preocupado acerca de lo que quiero hacer después de que me retire. Y yo dije, hermano, primeramente, Hay que pasar la secundaria. Tienes mucho trabajo enfrente de ti. Primero hay que pasar lo primero y luego nos preocupamos por lo segundo. Quizá tú dices, estoy muy preocupado por tener lo que necesito, por la esposa, por los hijos. Pero los hijos tienen 5. Entiende esta verdad, que Dios no te promete pan al futuro. Él no me promete el pan de cuando mi hija tenga 15 años. Él no me promete el pan de cuando yo tenga una iglesia que tenga 3 campos o 4 campos. Él me promete lo que necesito hoy, domingo, mayo 31. Dame lo que necesito para ser padre, lo que necesito para ser esposo, para lo que necesito ahorita, hoy. Las decisiones de hoy, no las de mañana, pero ahora. Ahora yo quiero recordarte quién es el Dios al que tú le estás orando. No estoy diciendo que Dios sea codo, no, Él es abundante. Nunca ha habido de que se haya acabado las bendiciones en el cielo. Ellos no conocen de recesión. Dios es el Dios de abundancia, que siempre está lleno en el cielo. Y si tú piensas que Dios no te está dando las bendiciones que tú quieres en estos momentos, no es porque las quiere retener, sino porque quiere retener tu corazón cerca. Y esto es porque a veces en los tiempos de prosperidad, tú te olvidas de Dios. Algunos de ustedes le dan gracias a Dios por lo difícil que está pasando ahorita en tu vida, porque tú sabes que eso te conecta en el corazón de Dios. Él no solo quiere proveer para ti, quiere tener relación contigo. En Salmos 37, 25. Quiero que tú metas esto en tu espíritu. Nunca he visto que alguien esté pidiendo pan cuando tú eres una persona que estás con Dios. La segunda P es paz. Padre, confío que tú calmas mi preocupación mental. No para el futuro, no para en 30 años, sino para hoy, no para cuando vaya al trabajo mañana o cuando vaya a la entrevista. No, yo confío hoy las cosas que vienen a mi mente. Yo confío que tú estás conmigo. No lo voy a decir 2020. So, en 2020 yo estaba viviendo en New York City. So, teníamos como COVID, como 5 años. Tú crees que es un chiste, pero no lo era. Y yo recuerdo una de las cosas que yo rápidamente pude ver es que nosotros estábamos aguardando. Tú sabes lo que estoy tratando de decir. ¿Quién se acuerda? La gente que estaba comprando papel higiénico. Eso era algo real, ¿ok? La gente estaba llenando Subway. Parecía una warehouse de Amazon. ¿Por qué hicimos esto? Porque cuando la vida se siente fuera de nuestro control, nos gusta agarrar de donde podamos para sentirnos en control. Y tener preocupaciones como la foto que tenemos adentro en lo que yo vi en Trader Joe's en 2020. Es como estamos tratando de aguardar en nuestro ser de que yo no confío de que tú vas a venir. Entonces yo tengo que estar llenando, llenando, llenando. Porque, pero tú no vas a llenar tu camino hacia la paz. Tú tienes que soltárselo a Dios. Hay gente que había un montón de papel higiénico y todavía no tenían paz. La paz no viene por lo que tú posees. Paz viene por tener una fe y una confianza en quien te posee. Y el que te posee, él conoce cada pelo en tu cabeza. Yo te digo, no te preocupes por tu vida, lo que comes o lo que tomas o lo que vas a ponerte. La vida no es más que la ropa. Mira los pájaros del cielo que no. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, que comerán, que beberán, ni por su cuerpo, que vestirán. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Esto es lo que quiero que mires. Sé sabio por el mañana, pero no te preocupes por el mañana. Ve sabio por mañana, pero no te preocupes por el mañana. Los pájaros que el Padre se está refiriendo, no es un pájaro bonito. A nadie le interesaba ese pájaro. Si él estaba cuidando a esos pájaros que a nadie le interesaban, ¿cuánto más él no va a cuidarte a ti, va a proveerte a ti? Y claro que te va a dar de comer. Los pájaros no se preocupan por la inflación. Ellos no tienen que ponchar para entrar al trabajo. Pero Dios se preocupa por darles de comer a ellos y te va a dar de comer a ti. ¿Eso es el sonido que hacen los pájaros? No sé. Cada que tú veas a un pájaro en esta semana, tú di en tu cabeza, si Dios le da de comer a ellos, te va a dar de comer a ti, hijo. Te va a dar de comer a ti, hija. Calma tu pensamiento. La paz no va a venir por lo que diga la sociedad. La paz va a venir por el que detiene tu corazón, sostiene tu corazón, que es Jesús. La última es esta, P de personas. Padre, provee para alguien más a través de mí hoy. Esto quizá se suena un poco fuera de orden. Yo pensé que estabas hablando de mi provisión, mi paz. Ahora, ¿por qué estás hablando de otra persona? Ese es el problema. Forma más rápida de preocuparte es de solo preocuparte por ti. Pero él dice, esos que refrescan a los demás van a ser refrescados. Ahora ve lo que dice el texto. Danos hoy, ahora. Danos hoy nuestro pan de cada día. Esto no es algo que diga, dame a mí, dame mi pan. Porque esto no es solamente una oración personal, es una oración comunitaria. No es un proyecto solo. Nosotros nos aburrimos con nuestra fe, porque todo es solamente por lo que yo necesito. Mis oraciones solamente son lo que yo necesito. Y lo que nosotros hacemos es que hacemos la fe que sea nomás para nosotros. Pero en Mateo 6 y en Mateo 11 dice una historia de un hombre que no tenía pan para sus invitados. Es una historia acerca de oración, pero en esa historia él usa un análisis. No es una coincidencia. No es una coincidencia. Nos está enseñando algo. El hombre no tenía pan para sus invitados, no tenía pan para los que estaban alrededor de él. So fue y le pidió ayuda a su vecino. Esa es la clase de acceso que tú tienes a Dios. Tú puedes ir a medianoche a despertarlo. Tú tienes esa clase de acceso. Pero checa esto, el hombre no estaba pidiendo para él, estaba pidiendo para alguien más. Este es el corazón de nosotros decirle, a veces yo no tengo el pan, pero alguien más lo tiene. A veces tú no lo tienes, pero yo lo tengo. Pero tú tienes que aprender a también suplir las necesidades de alguien más. Así es como yo lo escribí. Agarra esto. Dios, el Padre, no solo se deleita en proveer para ti. Quiere proveer a través de ti. Y tenemos muchos cristianos que tienen muchas bendiciones, mucho consumo, muchos podcasts, muchos sermones. Pero yo diría que solamente consumimos, consumimos, consumimos. Y tenemos una forma que es una espiritualidad que nos hincha. Pero ¿qué crees? Lo que Dios te da no es nada más para terminar contigo, es para compartirlo. Y a lo mejor Dios te ha dado extra en una parte, pero no es para que tú solo te lo quedes, no es para que tú no compartas. A lo mejor tu pan es la respuesta para la oración de alguien más. Quiero decirte, yo soy el producto de la generosidad de alguien más. Yo no estaría aquí. Yo te pudiera decir muchas historias de personas que me han servido. Estoy aquí hoy porque personas salieron de su confort para poderme suplir, enseñarme el amor de Cristo. ¿Quién va a estar en Traders Point en el futuro? Porque como tú compartes alrededor de ti, la bendición nunca debería de terminar contigo. Pero yo no te estaría haciendo un favor si solamente hablo de eso. Pero Dios quiere que nosotros también oremos acerca de tu renta, de tus necesidades. No queremos que tú minimices las necesidades que tú tienes. Pero hay más pan de lo que tú estás pensando. En Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. Yo soy ese que es esencial para vida. Yo no soy una parte de alado. No soy una parte de helado. No soy algo que tú le agregas como accesorio. Dios no vino al mundo para ser un accesorio en tu vida. Él dijo, quien venga a mí nunca tendrá hambre, nunca estará sediento. Tu vida es más que tus necesidades temporales. Yo entiendo que cuando pongo mis necesidades mayores, que es mi sol, Él va a cubrir lo que es mis necesidades temporales. Y esta es la foto más grande. Soy el pan de la vida. Quiere decir que tú fuiste creado para ser satisfecho por algo que el mundo no te puede ofrecer. La cosa de que tú tengas hambre físicamente es de que Dios te está mostrando que tú lo necesitas a Él. Es una señal, una parábola, que tú tengas necesidades físicas. Tú no tienes solamente necesidades temporales, también tienes necesidades eternas. Déjame, cierro con eso para alguien que está considerando a Jesús. ¿Cuál es tu mayor necesidad el día de hoy? ¿Es tu matrimonio, tus finanzas, tus físico? Si yo pongo esos hasta el final, todos tienen temporales consecuencias. No voy a minimizarlo, pero quiero decirte que lo que estás pasando no es lo más doloroso. Lo que yo quiero que tú sepas es que tu mayor necesidad es la que es permanente. ¿Cómo tú vas a responder al pan que Dios tiene para ti? Yo sé que estábamos riéndonos, pero ahorita me voy a poner un poco serio. Agarré un texto, el peor texto, un amigo mío. Su amigo acaba, o su hijo de un año acaba de fallecer. La vida es un vapor. ¿Cómo respondemos a Jesús? Cuando río, cuando lloro, yo voy a ver nuevamente a ese niño en el nombre de Jesús. Esto es lo que yo quiero decir. Esto importa. El pan de vida, Él te ofrece vida eterna. Él te da la vida que tú necesitas. Y si tú quieres poner tu fe en Jesús, tú necesitas reconocer esa hambre acerca de Dios. Yo no era muy popular en la escuela. Y estaba vacío. Todo lo que yo tenía era vacío porque no tenía a Jesús. Si tú estás aquí, si tú estás tratando a Jesús como una accesoria, nada de lo que tú hagas te va a satisfacer. Y tú sabes que esa relación que te está dejando vacía, poniendo ese trabajo arriba de Dios, tú tienes que reconocer que esa hambre está ahí. No te hagas el ciego. Tú tienes que creer que Dios es el único que es la verdad. Jesús, el pan de vida, Él no te va a dejar que tengas sed, no te va a dejar que tengas hambre, pero tú tienes que reconocer que tú tienes sed. ¿Qué significa eso? El que satisface toda hambre y toda sedad está aquí. Toda esa vacío que tú sientes sin Jesús, eso es lo que es el pecado, te separa de Dios. ¿Tú sabes ese vacío que tú sientes después de que tú pecas? Jesús experimentó eso por millones y millones de personas cuando lo hizo en la cruz. Y lo hizo para que tú no lo sintieras. ¿Tú crees que Él es la respuesta? Entonces confiesa que Él es Dios. Si estás aquí, dale la vida a Jesús. Te voy a, repite después de mí, pon tu cabeza para abajo. Si tú quieres recibir el pan de vida, es importante de cómo tú respondes a Jesús. Si estás aquí, quieres recibir a Jesús. 1, 2, 3. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Repite después de mí, todos los que están en este cuarto, muy alto, pero especialmente los que levantan la mano. Querido Jesús, gracias por escogerme. Gracias por salvarme. Hoy confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres Dios y has resucitado de la muerte. Hoy creo y recibo el pan de vida. Amén.